Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Amigos, bienvenidos a nuestra edición de hoy de Encrucijada editorializa la noticia. Qué privilegio volverles a hablar por medio de este medio, valga la redundancia. Y estamos contentos de aquellos que ya nos están sintonizando a través del 98.3 FM Radio Sol y aquellos también que nos están viendo y escuchando por medio de la plataforma virtual Facebook Live. Sean todos ustedes bienvenidos. Pastor Dávila, bienvenido, Dios te bendiga.
Bendiciones para usted, Pastor. Bendiciones para, no sé, creo que es David el que está atrás en los controles hoy. Bendiciones también para, sí, ese es David. Dios te bendiga, David. Saludos también para todos los amigos que nos sintonizan. Y este fin de semana, Pastor, comenzamos una campaña muy bonita con Arnaldo Cruz, ese evangelista internacional. Y esa campaña tiene un título muy interesante, Esperanza para un Mundo Enfermo. Llega también por aquí nuestro querido amigo, el pastor Robert Ruiz, así que también saludos para Robert. Así que he estado trabajando en la campaña, viendo los interesados y también orando en cuartos de oración que se han habilitado a través de los diferentes WhatsApps que se abren, ¿verdad? Los chats que se abren. Así que la hemos pasado muy bien. Este semana, fin de semana fue muy, muy bonito. También hubo un torneo de baloncesto y vi también allá a los pastores representando un equipo.
Tú no sabes, tú no sabes el dolor que me dio no poder participar en estos primeros dos juegos. Pero en el próximo, por la gracia del Señor, vamos a estar ahí. Ya hoy comenzamos a correr y a hacer ejercicio. Poniéndonos en condición después de esta influenza que nos atacó durante las últimas dos semanas, pero gracias a Dios, a Él sea la gloria, ya nos sentimos bastante restablecidos. Del 1 al 100, te diría que estoy en el 98.9%.
Ah, qué bueno.
Así que estamos bueno. Ya ahí casi.
Yo tengo una espinita por aquí, la voy a decir al aire. No me invitaron al torneo a jugar. No sé por qué no me invitaron cuando invitaron al pastor Sánchez, así que por edad no fue.
Tenían temor a perder el juego, Fernando, eso era.
No, que no quería estar montado, no querían que querían balancear la fuerza, fue lo que pasó.
No, un grupo que no fue invitado por temor, ¿verdad?, a coger una coca o una pelita, así que...
De cualquier reclamo, vamos a pedirle a ustedes que se refieran a la oficina de quejas del torneo. Pueden llamar al pastor Jesús Vega particularmente.
Está bien.
Bueno, familia, qué bueno verlos, qué bueno verte, Robert. Qué bueno estar con ustedes. Salud. De nuevo. Me hacía mucha falta, ustedes no saben la cosquilla que me entraba mientras los escuchaba a ustedes en el programa, de poder entrar y participar, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su lugar y hay tiempo para enfermarse y hay tiempo para recuperarse también. Uh-huh. Pero estamos contentos de estar de vuelta. Queremos dar algunos anuncios.
Pastor, pero antes que de anuncio, usted no está recuperado. Cuéntame. Mire el porcentaje que dice David que usted debe estar. Usted debe estar mejorado al 98.3%, porque es la 98.3 la frecuencia que usted tiene que sintonizar.
Es correcto, así que no hay duda de que eso es así, así que vamos a ver si el parámetro que se ha establecido lo mantenemos ahí como siendo 98.3, el 100%, el máximo, ¿verdad?, de ese parámetro. Bueno, vamos entonces a los anuncios para el día de hoy. Queremos recordarles que todavía estamos envueltos en la campaña Pro Biblias para Ucrania. Quiero agradecer porque hay personas que me han llamado, hay personas que han ofrendado para estas Biblias y estamos envueltos en esta campaña de recolección de Biblias para Ucrania. Es una manera maravillosa de poder en este momento ayudar a la iglesia ucraniana en lo que es la predicación del evangelio. Ellos no tienen materiales, no tienen Biblias, la situación está difícil allá, y gracias a Dios que las Biblias están llegando por montones. El objetivo inicial es de 40.000 Biblias, ya ese objetivo está al punto de alcanzarse. Usted puede donar al 787-597-3929, 3929, a una persona, ¿ok? Si quiere más información sobre PayPal, por ejemplo, puede llamar al 787-597-3929, o puede escribirles a ellos a biblias.ucrania@yahoo.com. biblias.ucrania@yahoo.com. Si usted desea, ¿verdad?, cooperar con las Biblias y demás. Así que Encrucijada ha adoptado también este proyecto para unirnos en este esfuerzo misionero y evangelístico. A veces pensamos, ¿y qué podemos hacer por los ucranianos desde acá, desde Puerto Rico? Bueno, a través de ADRA Internacional, usted puede donar para que ADRA provea refugio, provea alimentos, provea frazadas, Pampers, provea una serie de cosas que son artículos de primera necesidad, y para eso está el pastor Dávila, ¿verdad?, que nos puede ilustrar mucho más sobre eso, pastor.
Sí, ADRA Internacional pues ha abierto sus unidades de apoyo allá en Polonia y también en Rumania y también en algunos otros países. Ya se han repartido toneladas y toneladas de alimentos. Se han recibido miles y miles de refugiados. Voy a estar por aquí buscando, pastor, los numeritos, los números de cuenta, que no los tengo a la mano, pero si me dan unos minutos los puedo conseguir. Claro, seguro, todo donativo que usted dé a ADRA, todo donativo, y no especifique a dónde va, ya hay un voto tomado que va a ir directamente a apoyar el proyecto del momento, y el proyecto del momento definitivamente es Ucrania. Así que muchas gracias por el apoyo.
Correcto. Hay que seguir apoyando la causa en ambos flancos. ADRA no está enviando Biblias ni material didáctico en estos momentos. Esto lo están haciendo organizaciones, ¿verdad?, de apoyo a la iglesia para poder ayudar entonces a nuestros hermanos ucranianos. Estamos, ¿verdad?, en el futuro vamos a ver si procuramos que algún miembro, o puede ser pastor o miembro de iglesia de Ucrania, podamos entrevistarlo, ¿verdad?, directamente a través de acá de Encrucijada Editorializa, y para que así los hermanos puedan ver de primera mano o recibir de primera mano un testimonio en vivo y en directo desde allá. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Eso sería un viernes, si Dios lo permite, pero no estamos diciendo que va a ser este viernes. Necesitamos primero ultimar los detalles con las personas concernidas para que podamos tener entonces ese tipo de testimonio directo de parte de nuestros hermanos de allá, de parte de la iglesia en Ucrania. Ahí tienen ustedes la información ya publicada en pantalla para aquellos que están viendo a través de Facebook Live, la información de ADRA Puerto Rico. El pastor Dávila Fernando es el director de ADRA Este, del capítulo este de Puerto Rico, y ahí ustedes tienen la información del banco, el número de cuenta 206-458-386.
También Banco Popular.
Banco Popular, sí. Tienes ATH Móvil, pastor.
Tenemos ATH Móvil, usted va a donde dice ADRA Puerto Rico Oficial en la parte de donativos, de donaciones, y va a encontrar allí que puede poner ADRA Puerto Rico Oficial, esa es la cuenta oficial. Quizás pueden aparecer otras ADRA, pero no, es esa ADRA. Y también el Banco Oriental, si usted no tiene cuenta en el Banco Popular y si quiere depositar en el Banco Oriental, lo puede hacer por la cuenta 307-64-30782. Repito, 307-64-30782 es la cuenta del Oriental. Y nuevamente la cuenta del Banco Popular, 206-458-386. Repito, 206-458-386 es la cuenta del Banco Popular. Muchas gracias.
Mientras duren estas emergencias, vamos a estar promoviendo estos números, esta información, para que los hermanos y amigos que nos escuchan puedan participar con sus donativos, etcétera, etcétera. Bueno, también queremos anunciar que el próximo miércoles tenemos el día de ayuno y oración. Día de ayuno y oración todos los miércoles. Eso es sin fallar, ¿verdad? De hecho, quiero agradecer a todos los que oraron por mí. Sus oraciones, créanme, son más valiosas que los medicamentos farmacéuticos o naturales, porque la oración sostiene más allá de lo que el hombre puede inventar. Así que gracias por esas oraciones. Sigamos orando los unos por los otros. Y aquellos que me están escuchando por primera vez, únanse en el miércoles a nosotros en ayuno y oración. La iglesia necesita, por lo menos, ¿verdad?, una vez a la semana que estemos ayunando y orando, para que Dios nos utilice poderosamente, porque el rey ya viene. Y aunque esa campaña de una semana de Semana Santa ya concluyó, poderosa, la campaña poderosa. El rey ya viene continúa. Continúa. Seguimos en eso.
Entonces, esperamos el rey. Por eso es que hay esperanza para un mundo
sí,
enfermo.
Sí, por eso existe este programa. Si no, no existiera. Okay. El día 22 de mayo tenemos la siguiente cooperativa agrícola, Pastor Dávila. La primera fue un éxito. La gloria sea para el Señor. Todavía yo estoy trabajando con las matitas que me regalaron. Yo llevé cosas para regalar y las regalé, pero la cosa fue que recibí matas de tomate, recibí arbolitos, recibí plantas de pimiento, totalmente gratis en la cooperativa. Y lo interesante fue que los que fueron a vender, vendieron sus plantas, hicieron su agosto y pudieron vender sus cosas a unos precios razonables. O sea que no se afectó la venta por el hecho de que hubiese habido intercambio. Por el contrario, las ventas aumentan cuando tú das de lo que tienes, cuando tú das de lo que Dios te ha dado, las ventas aumentan porque Dios te bendice.
Matemática del cielo, pastor.
Matemática del cielo. Dios bendice al dador alegre, dice la escritura. Así que el 22 de mayo, de 9 a 1 de la tarde, les estoy anticipando lo siguiente. Muy probablemente vamos a tener una clínica de medicina alternativa con profesionales certificados por el Estado, naturópatas certificados por el Estado, para ejercer la práctica de la naturopatía en Puerto Rico. Y esa clínica es una clínica totalmente gratuita. Va a correr paralela, porque usted va y se apunta, ¿verdad?, en la lista para ser atendido, está pendiente, pero puede seguir circulando por el área con sus productos, puede comprar, puede disfrutar del ambiente allí en las facilidades de la iglesia de Caguas 1, que eso está ubicado, ¿dónde, Pastor Dávila? Kilómetro 1.7.
1.7, frente a lo que, bueno, lo que es el Columbia College, así que frente al Columbia University College. Allí usted va a ver que un poquito más adelante, si va de Caguas a San Lorenzo, un poquitito más adelante del Columbia, mira a mano izquierda y allí hay un portón, allí hay una Cyclone Fence, ¿verdad? Una abeja de Cyclone Fence. Y dice allí Iglesia Adventista, mire, está el rótulo allí, sí, tome a la izquierda por allí y usted
mucha
va
gente,
a llegar.
Mucha gente se confunden porque como que la entrada es una entrada como que no hay nada, ¿ves?
Como si fuera una concretera.
Como si fuera una concretera o algo. Pero usted entra por ahí, dobla mano izquierda y al final va a ver entonces las hermosas facilidades que tiene la Iglesia Adventista de Caguas 1 ahí en Caguas. Así que yo espero saludarles de nuevo. Aquellas personas que participaron y que registraron su participación, yo se los agradezco. Por favor, llámeme, envíeme un mensaje de texto si no puede llamarme y diga: pastor, yo voy a participar de nuevo, soy fulano de tal y llevo esto, para yo saber entonces el spacing, ¿no? Cómo la logística de la ubicación de los diferentes componentes se va a dar. Hay algunos que no participaron que yo sé que van a participar en esta próxima, porque ya recibieron el mensaje de que fue un éxito y pensaron que a lo mejor era de otra naturaleza, pero no, fue un éxito. Es que los planes del Señor funcionan, porque amén, funcionan. O sea, lo que Dios establece funciona porque funciona. Puede usted parecerle, ah, pero qué raro eso, ir allí a intercambiar. Pero que no, no, eso es una matemática divina, matemática del cielo. Y queremos que todos puedan participar de esta actividad. Y ahora que estamos en combo agrandado, va a haber una clínica ahora en mayo, ¿verdad? Donde usted puede hacer una consulta directa con un quiropráctico. Un quiropráctico, no, con un naturópata, con un naturópata, allí consultarlo, etcétera, etcétera. Y son certificados. Así que asista, participe de esta clínica que vamos a tener también. Llegue temprano y va a ser un evento lindo por demás. Estamos haciendo arreglos para que personas lleven comida vegana para la venta. Nos faltó un poco de eso, ¿verdad? En nuestra evaluación de la actividad. Comida vegana para que los que quieran almorzar puedan almorzar allí, no tengan que irse a almorzar fuera de la localidad. Así que, Robert, ¿qué tú crees? ¿Estás listo para la próxima?
Bueno, me parece que la primera fue extraordinaria y esta va a ser igual. Así que
va a ser igual.
Invitamos a nuestros amigos para que hagan los arreglos desde ahora. Recuerden el 28 de mayo. Así que va a ser una fecha especial, muy importante. Nos vamos a encontrar, a reencontrar allí, y uno se va a encontrar por primera vez. Así que les esperamos a todos por allí.
Esperemos que el cilantrillo tuyo eche el abono para que crezca,
bueno,
mismo.
Vamos a hacer, vamos a ver si para esta ocasión ya está listo para la cosecha.
Pastor, tenemos conectado a Cintia Miranda, a Dairis García, tenemos a Manuel Buil, Olga Aguirre, Mónica Dávila, Sonia Flores, Elizabeth González, Margarita Montañez, Néstor Puro Mejía Hernández, Robert Ruiz, Elizabeth González, Dani Martínez, Milton Mercado, Isabel Pantaleón, bendiciones para todos.
Bendiciones para todos ellos y esperemos que puedan continuar conectándose con nosotros a través de las plataformas. Bueno, amigos, se llegó el momento de entonces pausar para entrar a la reflexión.
Que no hay cortinas hoy por cuestiones técnicas, pastor, así que sin cortinas nos vamos.
Sin cortinas hoy.
Sin cortinas, hay cuestiones técnicas que hay que ajustar en la emisora.
Tanto que me gustan las cortinas a mí, qué barbaridad. Bueno, vamos entonces vámonos sin cortinas entonces. Directamente vamos a compartir con ustedes nuestra reflexión que nos llega del libro Los Eventos de los Últimos Días. Y hay un par de párrafos que quiero compartir con ustedes. Porque el rey ya viene. Y el rey ya viene implica varias cosas. No solamente implica alegría y gozo en el corazón. Expectativa también, ¿verdad? También crea un estado de prontitud, ¿no? Qué bueno que el rey ya viene. Y ese sentir de la iglesia debe estar presente, ¿no? Ese anhelo de ver a nuestro Señor, de ver a nuestro Rey y Señor. Hay elementos que tienen que ver con nuestra relación, que son importantes también. Nuestra consagración, nuestra dedicación a Él, el desarrollo de nuestro carácter, el refrigerio de la lluvia tardía. Todo eso es importante para la iglesia en este tiempo. Y de la misma forma en que a veces nos preparamos para irnos al campo y compramos plantas y sembramos y trabajamos la tierra y la cultivamos porque nos estamos preparando para estos tiempos difíciles donde hay escasez. De esa misma manera, hermanos queridos, tenemos que procurar prepararnos espiritualmente, estudiar más la palabra, orar más, sacar intervalos de tiempo durante el día para elevar nuestra mente al cielo de manera intencional y buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Página 197 del libro Los Eventos de los Últimos Días, o Eventos de los Últimos Días. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. ¿A quién le toca? No le toca al pastor Dávila lidiar con los defectos de mi carácter. Él es llamado a tolerarme hasta cierto punto. No me toca a mí manejar el carácter de él para cambiarlo y transformarlo, y tampoco el pastor Robert Ruiz. A veces me da mucha lástima cuando veo a personas que en la congregación tratan de cambiar el carácter de otras, como que se confundieron de profesión, se confundieron de ministerio y pensaron que le tocaba a ellos el ministerio del Espíritu. Miren, hay dos personas en este momento que están envueltas en lo que es el desarrollo del carácter cristiano. En primer lugar, estamos nosotros, el individuo que quiere, que desea esa bendición. Y en segundo lugar, y no por último, no deja de ser el más importante, el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos cambiar. No obstante, debe haber un deseo intrínseco en el corazón del ser humano, del hombre, de la mujer, del joven, del niño, el deseo de querer ser cada día semejante a Jesús. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Cuando yo miro el Pentecostés, me da mucha esperanza, porque antes del Pentecostés lo que teníamos era un grupo de personas mal habladas, con caracteres sumamente difíciles: Pedro, los hijos del trueno, impulsivos, ambiciosos, personas que estaban compitiendo unos contra otros para ver quién ocupaba las diferentes posiciones en el reino que Jesús venía a establecer. Bueno, todos esos elementos que se destacan en la humanidad se destacaron en esos primeros discípulos del Señor antes de recibir el refrigerio. Y cuando Jesús se fue, todavía ellos no estaban listos para la misión. Había mucha contienda entre ellos. Y Jesús les dije: miren, yo me voy, pero los voy a enviar un ayudante. Les voy a enviar al Consolador. Y les dio instrucciones claras: ustedes se van a quedar en el aposento, van a orar, van a ayunar. Ustedes van a pedir perdón, ustedes van a reconciliarse con Dios. Y van a reconciliarse los unos con los otros, para que el refrigerio pueda descender. Entonces el Pentecostés precisamente se da en ese contexto humano divino, donde el ser humano arrastra todos esos defectos de carácter que nos representan a esta humanidad caída. Miren, dice el segundo párrafo, en la página 197 del evento de los últimos días. Escuchen bien: no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre esta tierra, sobre su iglesia decaída y una congregación impenitente. No hay nada más que el diablo tema más que Dios pueda derramar su bendición sobre una iglesia que está alicaída. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso, cuando nosotros intentamos darle un consejo a alguien, no le decimos a una persona: pues mira, tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto y esto otro. Tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar esto otro. No, no es así. Cuando nosotros hablamos con alguien en relación a vencer tendencias pecaminosas, primero nos unimos a esa persona en oración. Número dos, reconocemos nuestra incapacidad para cambiar. Número tres, reconocemos el poder que emana de Dios por medio del Espíritu Santo para entonces capacitarnos y habilitarnos a tomar decisiones para poder vencer esas tendencias heredadas o adquiridas en nuestra naturaleza. Hermanos queridos y amigos que me escuchan, ese poder está a nuestra disposición. Y termino con el siguiente párrafo. Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestro ser a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio, de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Y con esa última oración vamos a pedirle al pastor Robert Ruiz que nos dirija, por favor, en oración.
Claro que sí, pastor. Aquí estamos. Les invitamos a nuestros amigos y hermanos que nos acompañen en la medida que les sea posible. Oremos. Señor y Padre, gracias porque el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Gracias porque es Él el que nos ayuda a desarrollar un carácter semejante al de Cristo Jesús. Aquellos que no logren desarrollar un carácter semejante al de Cristo no podrán entrar en el reino de los cielos. Es lo único que podremos llevar, un carácter semejante al de Jesús. Amén. Así que, Padre, en esta hora le damos gracias por su amor y bondad. Agradecemos la vida que nos ha regalado en este día. Agradecemos sus cuidados, el hecho de que usted suple cada una de nuestras necesidades. Ayúdenos a no estar evaluando a los demás, sino a mirarnos nosotros mismos adentro y ver y reconocer aquellas cosas que a usted no le agradan y con el poder del Espíritu Santo vencer todas esas cosas. Así que, Padre, encomendamos en esta hora la programación de esta mañana. Rogamos que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando y que todo lo que hagamos pueda contribuir a que podamos ser mejores personas, mejores cristianos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Ruiz, por esa oración que nos elevó al trono de la gracia en la mañana de hoy. Miren, este programa tiene como base 6 caballos. Nosotros tratamos de poner en contexto el tiempo en que estamos. Pero lo más importante de este programa no es tanto su línea editorial en análisis noticioso y profético, sino que lo más importante es lo que hemos conversado hoy brevemente en la reflexión. Es la relación individual que debemos tener cada uno de nosotros con el Señor. Porque eso es lo que nos va realmente a capacitar y preparar para el segundo advenimiento de Jesús a esta tierra. En el primer caballo hablamos de la segurosidad, cómo el ser humano ha sustituido su confianza en Dios por la confianza en los hombres. Número 2, hablamos sobre ideología de género, que es el segundo caballo. El intento de Satanás de desvirtuar el concepto familia, tal y como Dios lo construyó. Tercero, la crisis sanitaria, el intento precisamente de Satanás por medio de la enfermedad, de las epidemias, de las pestes, tratar de establecer un gobierno de obligatoriedades. El cuarto caballo tiene que ver con la crisis climática. El quinto caballo con el anticristo, el sexto caballo con la apostasía. Hay un caballo que se distingue de todos esos, que es el caballo número 4, el caballo blanco, cuyo jinete es Jesucristo.
El séptimo caballo.
Ese es el séptimo caballo. Lo que pasa es que hay que distinguirlo porque los 6 primeros son de Troya. El séptimo caballo es un caballo divino, es un caballo que viene de arriba, del cielo. Ese caballo no es de la tierra. Ese caballo está en algún potrero allá en el universo, siendo bien cuidado, y Jesús viene cabalgando sobre él. Claro, estoy hablando en términos figurativos, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es un libro simbólico y figurativo, y no podemos a veces confundir la leche con la magnesia, ¿verdad? Como dicen en el campo. Pero lo más importante, hermanos queridos, es la línea espiritual del programa. Es Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos permite a nosotros, por medio de su espíritu, hacer lo que hacemos todos los días para llevar información pertinente a los amigos que nos escuchan. Y eso, pues, no podemos perderlo nunca de perspectiva. Y habiendo dicho eso, vamos entonces a entrar a lo que es el editorial de esta mañana. Qué pena que no esté la musiquita, oye. Llegué yo y se acabó la musiquita, se acabaron las cortinas. No sé qué está pasando. Voy a tener que elevar una queja a la gerencia de Radio Sol. Porque eso es un blooper grande, que no hayan cortinas en encrucijadas, ¿sabes? Ese es un tremendo blooper de parte de la gerencia.
Vamos, Rob, lo vamos a hacer, vamos a improvisar una musiquita para que él se sienta contento. Vamos,
es que ese don de la música a mí no me lo dieron.
No, pero instrumental para las cortinas.
Ah, ok.
Yo prefiero que ustedes dos se dediquen a predicar y no se dediquen a cantar y a orar, sí. Miren, primera noticia importante para ustedes en la mañana de hoy en nuestro editorial. Y tiene que ver con el templo satánico. ¡Uy, qué barbaridad! El templo satánico, que es una organización incorporada en los Estados Unidos, demanda a Escuela Elemental de Filadelfia, después de habérsele negado por la junta de directores de esta escuela la oportunidad de abrir un club satánico en esta escuela. Ustedes saben que los clubes satánicos, pues, o los diferentes clubes funcionan de manera extracurricular. Correcto. Son cosas que ocurren después que suena la campana de las 3 de la tarde. Entonces hay clubes cristianos, hay club de ajedrez, hay club de esto, hay club de lo otro, matemática, club de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que el satanismo, como se le conoce, ha ido abriendo clubes en diferentes escuelas públicas en los Estados Unidos. Miren, la junta de directores votó en contra de la introducción de este club extracurricular para el establecimiento de susodicho club satánico, ¿verdad? La demanda, según Matthew Kashaya, que es el director, ¿verdad? El director ejecutivo del satanismo, es por discrimen en contra de esta organización satánica, de acuerdo con él, ¿verdad? Por no permitirles abrir este club. La primera enmienda, dice él, prohíbe al gobierno de considerar, facilitar, etcétera, etcétera, la igualdad de consideraciones con otros grupos. Es decir, prohíbe que el gobierno discrimine con un grupo sí y otro no. A uno favorezca y otros no. La primera enmienda. La portavoz del templo satánico dijo previamente, espero que con nuestra presencia, ¿verdad?, en las escuelas, la gente pueda ver que gente buena puede tener diferentes perspectivas, a veces sobre la misma ideología o mitología. Pero eso no representa ningún daño. Parece poco lo que se dice, pero cuando uno sabe leer entre líneas el tipo de palabras que se utiliza, es bastante interesante, ¿no? Noten cómo ellos mismos hablan de mitología en el contexto de lo que es lo que ellos mismos pronuncian o establecen como el culto a Satán. Y de hecho tengo por aquí, y lo voy a poner rapidito, un fondo virtual donde aparecen precisamente detrás de mí. Eso se llama la Casa del Infierno en Massachusetts, Pastor Dávila. La Casa del Infierno. Y ahí tiene a tres elementos. Hay una inscripción, como que un pin que ellos utilizan, y yo estuve viéndolo ahorita, ¿verdad? Deja ver si ya pude ponerlo, o okay, que está ahí. Que yo no pude verlo, es como una cruz diferente a la que usan los cristianos, donde está la palabra Dios. Dios. Entonces, es como con el poder de Dios. Pero al Dios que ellos se refieren es precisamente, si usted mira los cuadros que están ahí, usted se va a dar cuenta que hay cuadros alusivos a la figura que ellos adoran, al Dios que ellos adoran. Yo recuerdo que antes se le llamaba ocultismo a esto, pero ya no hay nada de ocultismo en el satanismo, Pastor Dávila. Ahora resulta que ellos tienen todo un currículo de enseñanza para enriquecer la experiencia educativa, precisamente de nuestros niños, y salta el asunto de que está atacando precisamente las escuelas primarias, las escuelas elementales. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia?
Esta es la manifestación abierta de lo que es el satanismo en su máxima expresión. Ya no hay mensajes ocultos, ya están de frente diciendo aquí estamos, somos una alternativa, no se puede discriminar con nosotros. Si ustedes dicen que nosotros no podemos tener estos clubes, entonces están discriminando y hay una libertad de asociación en los Estados Unidos de América, una nación libre. Ellos tienen un punto, Pastor. La realidad es que tienen un punto en términos de la legalidad y la constitucionalidad, ¿no? Habría que ver qué es lo que están presentando en su plataforma, porque pueden llamarle de cualquier manera, ¿ves? O sea, yo no me vaya a masacrar ni a crucificar. Yo no estoy de acuerdo con esto en lo absoluto. Lo que sí estoy viendo es que hay unos principios de libertad que desafortunadamente pues hay que hacer respetar. Y me guste o no me guste, pues
hay que hacerlo. Por el contrario, Pastor Dávila, esperaba que alguno de ustedes dos trajera ese elemento, porque precisamente en mi intervención con esta noticia pensaba culminar con un análisis sobre el Estado de Derecho y sobre lo que dice la Constitución. Pero adelante, continúe.
Bueno, habría que escuchar qué es lo que ellos proponen, ¿verdad? Siempre y cuando no violen lo que es el no matar, el no robar, los principios básicos de las leyes que existen en el país, pues le llamarán satánico y bueno, pues nos choca, nos molesta, perturba, irrita la mente, no sé qué otro adjetivo buscar, pero mientras no violen la ley, pues no pueden reunirse, es lo que yo pudiera ver.
Adelante, Pastor Robert.
Sí, gracias, Pastor. Bueno, me parece, algunos de nosotros, esa noticia, Pastor Sánchez, no nos sorprende, porque conocemos y sabemos, aunque nos choca, como dijo el Pastor Dávila, no nos sorprende, porque sabemos históricamente que este ángel que cayó, Lucifer, ha estado hablando con algunos miembros de la humanidad y les ha dicho su versión de lo que ocurrió en el cielo, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. De hecho, eso está en la historia de la humanidad, en parte de los relatos de la mitología, ¿verdad? Él trajo el conocimiento, según la versión de Lucifer, ¿verdad? Él trajo el conocimiento del fuego, del saber al ser humano, y por traer ese conocimiento del saber al ser humano, Dios lo castigó. Esa es la versión que él ha dicho desde que cayó de allá del cielo, ¿verdad? Que él lo que hizo fue bueno, fue darle sabiduría al hombre. Y entonces alguna gente ha creído eso y le sirven a él. Y de eso se trata, es un asunto de adoración. ¿A quién usted le va a creer? ¿Le va a creer al Dios creador soberano del cielo o le va a creer este ángel rebelde conocido como Satanás? Y entonces hay dos aspectos que él presenta en el satanismo. Hay un aspecto de bondad, de cosas buenas, y también está el lado oscuro de la fuerza de él, ¿verdad? Donde se llevan a cabo ritos, donde a veces hay sacrificios de animales y también hay sacrificios humanos. Quiere decir que el Pastor Dávila acertadamente mencionó algo que yo creo que es donde debemos enfocarnos, y es el hecho del contenido. ¿Qué es lo que ellos están trayendo en esos clubes? ¿Qué es lo que le van a enseñar a los niños? Pues eso es lo que yo creo que debemos examinar
porque, como bien dijo el pastor Sánchez, nosotros vamos a defender la libertad de conciencia. Lo que no podemos defender son aquellas cosas que van en contra de los principios que ya Dios ha establecido. Aunque parece chocante el que ellos estén abriendo estos clubes, pero ya sabíamos que el enemigo de las almas iba a engañar, porque él es el padre de mentira, ¿verdad? Y no permaneció en la luz porque no hay verdad en él. Así que estos asuntos lo que nos ayudan a entender es cuán cerca estamos del fin del tiempo. Así que el enemigo quiere impactar de una forma o de otra la niñez, la juventud, para ir distorsionando la verdadera imagen del Dios del cielo. Me gustaría decir algo breve, pastor, y es el hecho de que en la mitología griega, ¿ustedes conocen la historia de Perseo? ¿La conocen?
La conocí en algún tiempo.
Sí, pues Perseo es un paralelo de la historia de Lucifer. Sí, los dioses lo castigaron porque llegó al Olimpo, se robó el fuego del conocimiento, se lo llevó al hombre y los dioses lo castigaron. ¿Ves? Y eso es lo que él siempre ha presentado. Yo soy bueno, yo soy legítimo, el que es malo es Dios. Y hay algunas partes de la humanidad que le han creído esa historia y han entrado en adoración a él y que han dicho, mira, sí, es verdad, él no es tan malo, no es tan feo como lo pintaban en los cuadros. ¿Ves? Y de esa manera él ha logrado conseguir seguidores, followers, porque él es un influencer, ¿verdad? Así que él consigue seguidores que le dan clic y le dicen like y todas esas cosas. Y eso es parte de lo que nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a observar el desarrollo de esta filosofía y alertar a la gente que las cosas no son como él dice, son como el Dios del cielo, ¿verdad? Como dice la Biblia, la historia real y verdadera es la que relata la Biblia. De hecho, pastor, usted no lo mencionó, pero ellos tienen su propia Biblia, ¿verdad? Donde cuentan el relato de lo que parte de lo que les estoy diciendo ahora. Así que no, por lo menos a mí no me sorprendió esa noticia. Sé que para la hermandad es chocante, que ¿cómo es eso? ¿Cómo van a permitir? Bueno, ahí está la libertad de conciencia que tenemos que evaluar.
Sí, no vayan a pensar que estos clubes presentan de manera abierta y directa lo que realmente está detrás. No, eso está oculto. Porque recuerden que el engaño y Troya, de esa es la manera que funciona. Te presenta una apariencia de piedad y no hay duda que si ustedes ven a esas tres personas que están detrás de mí.
Eran tres santitos ahí, lo que están manos juntas orando, pastor.
Sí, miren esa posición de piedad. Así que Satanás se viste de ángel de luz para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora bien, ¿qué dice el website del templo satánico? A grosso modo, ¿en qué consiste precisamente el currículo de estos clubes satánicos en las escuelas después del periodo lectivo de clases? Ellos hablan acerca de esto como un programa de self-education. Self-directed education, o sea, educación auto, ¿verdad?, dirigida por el estudiante mismo. Es decir, análisis crítico, lectura, comprensión de lectura, puede haber ahí también, al apoyar el intelecto creativo y los intereses de los estudiantes, Interesante. O sea que el epicentro de la enseñanza de este club satánico radica en el individuo, en el ser, en el yo del individuo. Y por eso estamos viendo cómo Satanás ha logrado permear lo que es el sistema académico, el sistema didáctico, introduciendo ideologías, como lo es la ideología de género. Porque la ideología de género se concentra en el yo, en lo que el individuo piensa que él es. ¿Qué tú crees que tú eres? Pues lo que tú crees que tú eres, pues eso tú eres. Es una educación que nace del corazón humano o del método histórico crítico, la alegoría, nace en lo que yo pienso, en lo que yo creo, Y entonces le da la oportunidad al estudiante de explorar en cualquier dirección posible, ¿verdad? Sin importar que sea, ¿no? No hay un espectro de valores.
No hay límites, no hay fronteras.
No hay límites porque aunque Satanás está tratando de convencer a la humanidad de que el pecado tiene virtudes, ¿verdad? De que caminar contrario a lo que dice la ley de Dios tiene virtudes, que se puede construir una escala de valores distinta, porque eso es lo que trata de hacer él. En la medida en que él hace eso, pues desfigura el carácter de Dios, o trata de desfigurar el carácter de Dios. Lo logra en menor o mayor grado en el corazón de los seres humanos. Ahora déjenme decirle más. Hace meses atrás nosotros trabajamos con una noticia parecida a esta, que fue cuando el movimiento satánico, el templo satánico, anunció su intención de precisamente establecer en todas las escuelas públicas del país un club satánico. Así que hay una agenda para que todas las escuelas tengan un qué. Tengan un club satánico. Ya hay escuelas que los tienen. Esta escuela en su junta de directores aparentemente son cristianos, son conservadores, son de derecha, no están de acuerdo con el satanismo, etcétera, etcétera. Pero el pastor David trajo algo bien interesante. Y es que el Estado de Derecho dentro de la Constitución de Estados Unidos prohíbe el discrimen por razones de sexo, raza, religión, whatever. ¿Recuerdan ustedes cuando salió por ahí aquel señor que decía que habían incorporado la iglesia o la religión del espagueti volador?
Del espagueti.
Miren, pudieron registrarlo, pudieron establecerlo. Entonces, ¿qué sucede? El permitir que se establecieran clubes cristianos después de horas de clase en las escuelas para esos mismos estudiantes, con el respeto que le tengo a toda mi audiencia, eso fue un error y un disparate. Porque al hacer eso, el gobierno está promoviendo una religión, lo que está prohibido en la Constitución de los Estados Unidos.
Es así.
Entonces, al estar promoviendo una religión, no puede discriminar contra aquellos que pretendan establecer otras religiones o otras ideologías de pensamiento o otras filosofías. Porque tiene que haber un check and balance, tiene que haber un balance en el momento de aplicar. Así que ellos demandan, yo no tengo la menor duda de que van a prevalecer en el tribunal.
Eso es así.
Adelante, Pastor Robert.
Mira, Pastor, te estaba escuchando y recuerdo cuando se empezó a sacar de las escuelas las Biblias y el asunto de que no se podía hablar de religión. ¿Ustedes recuerdan ese periodo de tiempo?
Recuerdo.
Claro. Cuando se empezó a sacar de los salones de clase el cristianismo, las Biblias, que los
profesores... No se podía orar.
Se podía orar. No importa el profesor de qué religión fuera cristiana, simplemente se sacó. Se sacó de las universidades el concepto de Dios para introducir.
Se sacó porque fueron demandados y fueron cogidos desacatando la Constitución. Por eso fue que se sacó. No porque es bueno o es malo. No tiene nada que ver con espiritualidad o religión. Tiene que ver con una Constitución que prohíbe eso.
Es así. Y de hecho, recuerdo incluso que trajiste el aspecto legal, que aún de los tribunales que tenían 10 mandamientos en la entrada de las cortes, también se sacaron de allí. No sé si ustedes recuerdan esos hechos.
Claro.
Entonces, la pregunta es, hoy, después de esas decisiones, constitucionales o no constitucionales, ¿verdad? Que sabemos que la ley pues provee para eso. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿estaremos hoy mejor que antes? Hoy lo que estamos viviendo con nuestra niñez, nuestra juventud, ¿es mejor? ¿Cuál es la condición social? ¿Cuál es la condición cultural? ¿Cuál es la condición psicológica de nuestros muchachos? Cuando el pastor trajo esa noticia.
Estamos peor, pero no es por eso.
No, yo sé, pero vamos por ahí. Entonces, yo no sé si ustedes notaron, cuando el pastor trajo esa noticia de los clubes satánicos, yo cambié mi background de inmediato.
No, Manuel.
Porque, sí, no, es un bombazo a la humanidad, porque esto viene dirigido, de, como dijo el pastor Sánchez, esto viene dirigido a trastocar y a distorsionar la imagen de Dios dentro de la niñez, para que empiecen a considerar otras cosas que son del lado oscuro, ¿verdad? Que no son de la luz, que son de la oscuridad. Así que es alarmante, es preocupante. Claro, los padres deciden, ¿verdad? Mientras son los niños son pequeños, pues los padres deciden en qué club usted lo va a poner, si en el de soccer, si en el de música, si en el de baloncesto, o usted lo quiere llevar al club satánico. Así que el asunto es muy serio, muy serio.
Mira, entiendo que el problema aquí radica en lo siguiente, y se va a resolver cuando Cristo venga, no hay manera. Y vamos a ver por qué. En el pueblo de Israel, bueno, Dios lo que quería era una teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Que Dios sea el gobernante de ese pueblo. El que debe ser el gobernante nuestro es Dios, punto, y se acabó.
Fernan, perdóname, esa definición es la definición real de lo que es la teocracia. Pero uh-huh. El diccionario, si tú buscas que es teocracia, es Dios gobernando a través de los hombres en la tierra. Esa uh-huh. es otra teocracia distinta. La que tú diste, esa definición que diste,
esa es una teocracia.
Exactamente, pero la que Fernando dio al inicio, que Dios es el que rige y es el que gobierna.
Es la pura.
Es la pura, ¿ok? Es para que nuestros amigos, porque a veces nuestros amigos buscan el diccionario y dicen, Dios, pero esa no es la definición, sino que ellos sepan que esa que tú mencionaste inicial es la pura y hay otra definición donde los hombres, porque hay un sistema aquí de una teocracia uh-huh. que se quiere imponer, claro. ¿Verdad? Conocemos una institución que quiere imponer, pero es a través de los hombres.
Uh-huh. Entonces, cuando hay, vamos rápido ahí, a Saúl. Cuando el hombre quiso decir, no, que damos un rey para que nosotros tengamos un rey, el Señor le dijo, van a tener problemas. Yo le puedo establecer un rey como las otras naciones, pero yo quiero ser su rey. No, queremos un rey, una persona de carne y hueso que nosotros podamos tener ahí. Y pasó lo que el Señor sabía que iba a pasar, pero le permitió que tuvieran su rey. Cuando en el periodo oscuro, en el oscurantismo, la iglesia grande tomó control y era que nombraba a los reyes y quitaba reyes en Europa. Uh-huh. Fue el periodo terrible de persecución contra la libertad de conciencia. Vino la Revolución Francesa y dice, queremos salir del sistema, no queremos ya que la iglesia sea la que nos gobierne. Y cuando viene Estados Unidos y se forma con esos principios con esos principios fundamentales. No queremos un monarca, tampoco queremos una iglesia, un papa. Sin monarquía, sin monarca y sin papa. Aquí va a ser un gobierno democrático, republicano, que el gobierno salga del pueblo y todos pueden adorar libremente como quieran, no tienen que tener una religión que... Y la separación iglesia y Estado, que pudiera parecer una bendición, pues se convierte en otra maldición. ¿Por qué? Porque tenemos estos casos que hay que tolerar y que hay que trabajar con ellos, porque dentro de esa libertad existe este otro extremo. Entonces, el balance perfecto es que esto vuelva a ser una teocracia pura, que Dios sea el que gobierne. Sí. Pero eso va a ocurrir cuando venga el reino de Jesús, venga a nosotros tu reino, y entonces nosotros nos sometamos al Rey de Reyes y Señor de Señores en ese séptimo caballo de Troya. Digo, de Troya no, ese no es de Troya, ese es el verdadero y genuino caballo.
Quiero introducir el siguiente pensamiento. Fue un error meter religión en las escuelas. Porque ese error dio pie ahora para que el diablo se meta en las escuelas.
Está costando.
¿Sabes por qué, verdad? Hay un principio, hay un tiempo igual. Uh-huh. El principio de tiempo igual. Que de hecho las emisoras de radio están circunscritas a eso. Por ejemplo, si yo digo algo aquí que alguien me escucha y dice, yo no estoy de acuerdo con el pastor Sánchez, tengo una idea distinta. Y pide tiempo igual, la emisora tiene que concedérselo.
No. Es si tú mencionas a alguien.
Ah, si menciono a alguien.
Sí, porque esta iglesia, esta emisora tiene una aquí línea.
Aquí mencionamos a Satanás, mencionamos a alguien.
Pero ese pájaro no va a llegar ahí. Alguien, en el nombre del Señor está reprendido.
Alguien puede. Es lo que quiero hacer constar. Los satánicos están aludiendo a ese argumento para decir, ustedes tienen clubes de cristianos en las escuelas después de clase. nosotros tenemos derecho a tenerlos también. Nunca se debió haber violado el principio de separación de iglesia y Estado. Y yo sé que hay gente que me está escuchando y que me está diciendo, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que oren en las escuelas. Pues ¿saben qué? No. Yo no envío a mis hijos a la escuela para que me le enseñen religión de ninguna clase. Yo envío a mis hijos a la escuela a aprender matemática, inglés, español, a aprender, claro, a escribir, analizar, ciencia, etcétera, etcétera. Pero la religión se la enseño yo a mis hijos en mi casa.
Amén.
En mi iglesia. En mi comunidad le enseño religión a mis hijos. No en la escuela. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Puerto Rico, bajo la gobernanza de un gobernador famoso aquí en Puerto Rico, se establecieron las oficinas de base de fe. Y todo el mundo contento. La iglesia iba a tener representación oficial en el Estado. Poco a poco, esa separación de iglesia y Estado se ha ido minando por medio de todos estos intentos. Ahora, miren, se prohíbe la enseñanza de ideologías en las escuelas. Pero ¿qué sucede? Que ahora tenemos la implementación de una ideología de género. Los 5 minutos de reflexión, etcétera, etcétera. Hemos convertido el sistema público de enseñanza en un centro de ideologías y de filosofías y de corrientes religiosas. Si estuviéramos en una teocracia, está bien, pero no estamos en una teocracia. Estamos en una democracia, como usted quiera definir eso, capitalista, con una constitución que establece una separación, unos balances y unos contrapesos. ¿Para qué? Para precisamente protegernos de esto que estamos discutiendo ahora. De que ahora en las escuelas públicas de Estados Unidos y de Puerto Rico también tengamos que tolerar a los satánicos enseñando su filosofía. Porque primero lo hicimos nosotros. Entonces ahora resulta que los malos son ellos. Pues ¿saben qué? Los malos no son ellos. Los malos somos nosotros. Que le abrimos la puerta a ellos para que entonces establecieran sus enseñanzas diabólicas y satánicas. Y así se ha colado el diablo. Porque nosotros mismos hemos cogido nuestra carta magna, nuestras leyes, nuestros derechos y las cosas que nos protegen y las hemos echado a la basura. Y ahora nos estamos quejando. Pues ¿saben qué? Sigamos aguantando porque lo que viene no luce nada bien. No luce nada bonito y esta gente va a ganar ese pleito en la corte y van a establecer jurisprudencia. Eso no va a ir ni al Supremo porque es constitución, derecho constitucional 101. Es más, yo puedo representarlos en el tribunal y ganamos el caso por derecho propio. ¿Ustedes me están siguiendo, familia? Claro. Oye, tenemos que ser realistas, no podemos ser sanano. Tenemos que reconocer las cosas como son. Adelante.
Bueno, adelante, nos queda un minuto, pastor. Ya lo que queda es un minuto, mis hermanos. Cosas como esta van a seguir ocurriendo. Ustedes saben que estamos en el tiempo final. Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor como nunca antes, aprender a vivir día a día en una dependencia de Dios. Que nosotros sepamos a dónde vamos a enviar a nuestros hijos a estudiar, que nosotros le demos los refuerzos que necesitan en los hogares, para que esos muchachos cuando salgan a la calle puedan tener...
Tengo las alternativas. Tiene una escuela dentista cercana a usted, una academia, envíelo ahí. O homeschooling. El que quiera saber un poco más sobre eso me puede llamar. 787-223-9555. Edúcalos tú. Ahí está. Gente, el tiempo se nos ha acabado. Ha estado interesante la dinámica y el tema. Me gustan estos temas así, cuando se ponen así medio... donde la discusión y el fragor de la misma sube y hay intercambio, eso es encrucijada, editorializa, ¿ok? Así que gracias al pastor Robert Ruiz, al pastor Dávila, les habló su hermano y su servidor, quien resucitó esta semana, el pastor José Sánchez, será hasta el día de mañana, que Dios me lo bendiga.
Su hermano en Cristo, Fernando Dávila.
Pastor Robert Ruiz, siempre diciéndoles que Cristo...
El camino es. Gloria a Dios.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente.